Hola, bienvenidos al episodio 3 de La Bruja Más Random. Yo soy Elizabeth y hoy volvemos a las piedras. Esta semana vamos a tratar otras tres piedras maravillosas. Las tenéis en una foto en mis highlights de Instagram en el apartado de brujería. Y las tres piedras que vamos a tratar hoy son el ónix negro, la piedra luna o piedra lunar y la piedra sol o piedra solar. Acordaos de seguirme en mi Instagram para acceder a las fotitos que tengo de las piedras que comentamos en el episodio 1 y en este episodio y para encontrar otro tipo de contenido. Esta semana me ha llegado un libro del que os haré una review próximamente, que está escrito por Nekane Flish Flisher, que es una youtuber de temas paranormales, de misterios, de crímenes. Bueno, hace un contenido muy variado, pero sobre todo hace contenido en cuanto a lo paranormal, ya que ella es sensitiva. Y bueno, ya lo tengo, lo he abierto, lo he bicheado un poquillo y me está encantando. Me ha gustado mucho el diseño, está precioso, está muy bien trabajado. No es el típico libro de youtuber que dices, jolín, lo han hecho así para sacarle, ¿sabes?, dinero a que es youtuber, sino que está muy, muy chulo. Está muy trabajado con unas ilustraciones preciosas y se llama España Embrujada. También puse una story en Instagram sobre él, pero os haré una pequeña review en el próximo episodio o quizá en el siguiente, cuando lo tenga más o menos leído, porque no quiero hacer una review simplemente con lo que he visto de momento. Quiero leerlo un poco, aunque de momento he leído un par de sitios encantados del libro y es muy similar a cómo ella habla en los vídeos, o sea que si os gusta cómo ella se expresa en los vídeos, que a mí me gusta mucho, el libro es, lo puedes escuchar su voz mientras lo estás leyendo, pero bueno, os haré una review porque me gusta mucho el tema paranormal y así os cuento un poquito qué tal está. Quiere decir que me he dejado temporalmente mi lucha de Hitler y me he releído, pero escuchado en audiolibro, El retrato de Dorian Gray, porque hace mucho tiempo que no lo leía y porque me encanta ese libro en general. Y he escuchado también Es muy bonito y me estoy leyendo uno de H.P. Lovecraft y también me estoy leyendo Isis sin velo, de Elena Blavatsky, que es la fundadora de la Sociedad Teosófica. Bueno, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, así que también os contaré un poquito qué me está pareciendo. Es muy interesante, pero al ser filosofía es más denso de leer, así que me está costando más. Y me he dejado un poquito mi lucha de Hitler porque me estaba llenando demasiado de negatividad. Hay que tener en cuenta que los objetos tienen energía, pero las palabras también. De hecho, muchísima energía que nos puede afectar muchísimo. Y ese libro, a partir de cierto punto, es demasiado negativo. Encima, con todo este lío de Eurovisión celebrado en Israel, la polémica sobre el tema del Estado israelí, Eli, demasiadas cosas en las que pensar, no era un buen momento para seguir leyéndose ese libro de Hitler, así que lo he dejado un poquito y volveré a él. Y antes de meternos con las piedras, también quería deciros que la próxima semana voy a traer un podcast sobre la magia a diario, cosas mágicas que podemos hacer a diario sin instrumentos o con cosas que tenemos en casa, porque me han enviado feedback y me han dicho que algo que le gustó a esa persona que me ha enviado el feedback sobre el capítulo 2 o el episodio 2 es que eran cosas más accesibles que las piedras. Estoy de acuerdo, aunque es verdad que también podemos hacer cositas con piedras que encontremos simplemente en el campo, pero bueno, estoy de acuerdo en que es importante que la magia llene nuestros días y que no sea únicamente algo que hacemos, que compramos o que, como os dije en el anterior episodio, que montamos, hacemos, terminamos y nos hemos olvidado de la magia. Así que la siguiente semana os traeré un episodio sobre la magia en el día a día y sobre lo que podemos hacer en daily basis para desarrollar nuestros poderes mágicos, para implementar un poquito de ese trabajo en cada momento. Así que esperad con ansia ese capítulo que se viene. Y ahora vamos a empezar con las piedras. En primer lugar tenemos el ónix negro. Hay que decir que el ónix negro forma parte de la familia de los cuarzos. Siempre que nos encontremos piedras que son de la misma familia, vamos a encontrar propiedades muy muy similares. Y cuarzos los hay a millones. Cuarzos hay muchísimos y muy variados. Entonces sí que es verdad que encontramos muchas piedras protectoras y demás porque muchas son de la familia de los cuarzos. Y claro, al ser un cuarzo, aunque cada piedra tenga su particularidad, tiene también la de la familia de los cuarzos. Así que es genérico. Esto pasa también con los horóscopos, que a lo mejor tenemos dos signos zodiacales que pertenecen al mismo elemento y que tienen muchas cosas en común porque pertenecen al mismo elemento y eso impone ciertas características en ellos. Pues esto es igual. Los cuarzos tienen ciertas características y los encontramos en todos los cuarzos. Sea ónix negro, sea un cuarzo blanco, sea un citrino, no importa. Entonces hay que tener en cuenta que el ónix va a tener muchas características en relación al cuarzo del que hablamos en el episodio 1. Aunque hay que decir que está considerado por la Asociación Mineralógica Internacional como una variedad de ágato de Calcedonia. La verdad es que yo, en cuanto a la parte científica de los minerales, siempre lo investigo porque no tengo gran idea. Sé para lo que se usan, sé para lo que sirven, pero no sé qué dureza tienen, qué resistencia. Y todo este tipo de características no las tengo muy claras. En cuanto a sus características, se me parece mucho a los cuarzos, así que podría decir que yo creo que es familia de los cuarzos, pero si alguien que está especializado en esto me dice que no, que es una ágata o una calcedonia, yo no soy quien para discutirlo. Así que bueno, pero se ve que ahí hay polémica y no está del todo decidido o no están todos de acuerdo en cuanto a qué pertenece. Lo que sí es que está compuesto de sílice y puede ser de color blanco, amarillo, verde, rojo o negro. Hoy vamos a hablar del negro en particular. Este ónix negro normalmente se presenta con vetas blancas o incluso de alguno de los otros colores, porque es muy extraño encontrar un ónice negro puro. Ónix u ónice, lo voy a estar diciendo de forma aleatoria, ónix u ónice, porque a veces me sale de una manera y a veces de otra. Como os digo, es muy extraño encontrarlo de un color puro, normalmente se presenta con vetas de los otros colores y sobre todo el negro se presenta con vetas de color blanco, que de hecho el que yo tengo, que está en fotos en Instagram, tiene vetitas de color blanco, tiene como si fuesen manchas lechosas, es muy bonito. Tiene un origen volcánico y se produce en mayor cantidad en México, donde se encuentra el yacimiento más grande de América. Es muy brillante y reflectante. Es por esto por lo que lo usamos muchas veces, se utiliza muchas veces para hacer scrying. El scrying es un método de adivinación que es el que utilizamos con las bolas de cristal o con los espejos oscuros. Los espejos oscuros son relativamente fáciles de hacer. Si queréis algún día os cuento cómo se hacen. Yo no tengo ninguno, es un proyecto que tengo en pendientes. También es verdad que es un tipo de adivinación que a mí creo que no se me va a dar muy bien, pero es muy interesante. El scrying, que básicamente es observar o entrar en un estado meditativo observando una pieza u objeto, se puede hacer con espejos oscuros, con bolas de cristal, se puede hacer también con espejos normales, hay gente que lo hace con espejos normales, y hay gente que lo hace con agua y hay gente que lo hace con fuego. O sea que se puede hacer con muchas cosas. Básicamente se trata de observar, por ejemplo, una llama de forma concentrada, preguntándonos algo, como haríamos al echar unas cartas del tarot o unas runas o usar un péndulo, y ver qué imágenes vemos en esa superficie o qué imágenes vienen a nuestra cabeza a través de esa superficie. Es complejo, yo lo considero complejo, porque por ejemplo, si usamos el tarot o usamos un oráculo o unas runas o un péndulo, es bastante más sencillo. Si queréis podemos hacer un capítulo sobre técnicas de adivinación también. Yo solo utilizo runas, el tarot, oráculo y el péndulo. Y claro, es más sencillo porque en los oráculos y en el tarot tienes unas definiciones de las cartas, sabes lo que significan o puedes buscar su significado. Es verdad que el tarot que yo tengo o el que utilizo ahora mismo es el de White, que es uno de los más recomendados para empezar en el tarot, porque yo no tengo para nada experiencia con el tarot, sí que lo uso hace bastante tiempo, pero es bastante complejo y por eso cogí el de White, porque con el otro tarot que tenía no me apañaba, me parecía muy complicado, tenía que aprenderme toda la baraja de cartas, su significado y demás, y me parecía que eso no iba a pasar nunca y que nunca iba a conseguir hacer una tirada de tarot ni siquiera para mí misma. Entonces por eso cogí el de White, porque tiene unos dibujos que, conociendo un poco de simbología, si has estudiado historia o historia del arte, vas a saber lo que quieren decir las cartas y puedes interpretarlo bastante bien. Así que es bastante más sencillo que otros tarots. Luego los oráculos, como os digo, también tienen su propia interpretación de las cartas y a veces vienen incluso con una frase descriptiva de cada carta que te da información sobre lo que estás preguntando. El péndulo es muy sencillo, con un sí, un no o un quizás, o para detectar energías, o para equilibrar chakras. Mi amiga Bruji de Oceans Bookland, que os compartiré su Instagram en mis stories en Instagram, lo llevo haciendo unos días, pero bueno, os lo volveré a compartir cuando esto esté subido para que le echéis un ojo. Ella utiliza el péndulo para detectar energías en casa y en lugares. Me parece súper interesante, es algo que yo aún no domino, se me da un poco mal. Normalmente cuando noto que hay algo o alguien conmigo que no debería estar ahí, suele ser ya cuando ya está la cosa muy mal, cuando ya me noto observada o siento que hay alguien a mi lado sentado o cosas así. O sea que suele ser ya como muy sí, bueno, sé que estás aquí porque es como obviamente estás aquí, no es que yo te haya detectado. Mi sensitividad es bastante baja, a no ser que entre en un periodo de meditación, que ahí sí que a veces pues sí que noto cosas, pero si no, es un poco baja y el péndulo es muy sencillo de utilizar, como os digo, pero para detectar energías y tal, yo lo veo un poco más complejo. Entonces, todos estos temas de adivinación son bastante fáciles de utilizar o puedes empezar a utilizarlos aunque seas novato y no es difícil encontrarlos por ahí, pero el scrying me parece muy complejo. Sí que es verdad que puestos a hacer scrying, yo lo haría con una bola de cristal y si es de onix negro, genial. Lo que pasa es que las bolas de cristal os van a costar un ojo de la cara. Eso ya os lo aviso, o sea, son muy caras las bolas de cristal. Y si es de onix, pues más porque no es una piedra precisamente barata. Pero bueno, se utiliza para scryear porque tiene una superficie, como os digo, muy reflectante, muy brillante. Así que viene muy bien para ver imágenes en su interior. Es una piedra que se utiliza para la protección. Yo aquí, como os dije en el capítulo 1, tengo ahí como una manía que las piedras de protección me gustan más oscuras que claritas. Me gustan las negras, sobre todo para protección, aunque los granates también son muy bonitos y valen muy bien para la protección. Y los cuarzos también, a ver. Pero el ónix negro me parece súper chulo para la protección. Me parece que las piedras negras atraen mucho o absorben mucho la negatividad y las energías negativas. Esto también va en relación con lo de las velas. Lo típico que conocemos todos de las velas negras, de te pongo dos velas negras, que dijo la bruja Lola, no sé dónde lo dijo porque me perdí un poco, o sea, no soy de esa generación exactamente, yo era un poco pequeña cuando eso pasó. Creo que fue en un programa que había sobre gente que tenía poderes psíquicos y los metían a todos en un castillo o en una casa, y ella le dijo te pongo dos velas negras a alguien que le había hecho algo malo. Bueno, es que esto es un poco tonto, porque las velas negras, el color negro no tiene nada que ver con lo malo. No tiene nada que ver con la energía negativa, ni con lo oscuro, ni nada. De hecho, el negro muchas veces se utiliza para la protección, para mejorar las situaciones, para deshacer embrollos. O sea, que es un color que no está asociado para nada a las cosas negativas. No sé muy bien por qué esa señora dijo eso, pero podría haber dicho te pongo dos velas verdes o te pongo dos velas amarillas. Muchas veces lo importante es lo que le infundimos a la vela, no la vela en sí, su color en sí. El color es importante, pero no sé, no tienen por qué ser dos velas negras para algo malo. De hecho, para mí, una de las peores cosas que se pueden hacer en brujería son los amarres de amor, que me parecen horribles. O sea, horribles, de verdad. Si quieres que alguien esté a tu lado, pues no sé, intenta conocerlo o algo, pero un amarre de amor es algo muy feo. Y hay muchas historias por ahí de gente que lo ha pasado muy mal con ellos. Y eso se hace con una vela roja o con una vela rosa. Más bien roja que rosa, porque normalmente suele ser un amor más pasional y suele estar vinculado más a la pasión del momento, al enfado del momento y demás. El rosa es un color más asociado a un amor romántico, dulce, respetuoso, cariñoso, etc. Y el rojo es más pasión. Y eso se hace con velas rojas, o sea que no sé por qué dijo lo de las velas negras, pero las piedras negras, no asociéis el color negro a cosas negativas, porque normalmente las piedras negras se utilizan para protección. Casi siempre se utilizan para protección. Así que no es un color para nada negativo. También absorbe y transforma, como os digo, la energía negativa, ayudando a prevenir la fuga de la propia energía positiva. Es decir, no solo nos protege o nos libra de la energía negativa que tengamos alrededor o que tengamos en nuestro interior, sino que ayuda a transformar esa energía negativa en positiva, cambiando la polaridad. También nos ayuda a ser más resistentes física y emocionalmente, así que está muy indicada para momentos de estrés o en las que tengamos una prueba física. Por ejemplo, hay muchísimos opositores que tienen pruebas físicas, pues las podemos utilizar en ese momento para que nos ayuden a entrenar con más fuerza o para simplemente el día de la prueba que nos ayuden a tener toda la fuerza física necesaria y mental también. Porque muchas veces las pruebas físicas que tenemos, incluso en el día a día, hacen mella también en nuestra mente. Es decir, cuando tú estás cansado físicamente, agotado o no tienes fuerza, normalmente eso también influye en tu mente. Y el ónix negro es muy bueno para poner esas cosas en orden, para que te dé fuerza mental y física para que puedas sobrellevar tu día, las pruebas que tengas, los esfuerzos extra que hayas encontrado en ese día o en ese momento. Así que es muy buena para todo eso, para atletas, para opositores o para gente que simplemente tenga trabajos que son muy cansados físicamente. También nos ayuda a perseverar en esos proyectos. No solo nos ayuda con ellos, sino que nos ayuda a que tengamos ganas de realizarlos, de conseguirlos, de superarnos y a que no pospongamos su acción. Muchas veces estas acciones que nos cuestan o que sabemos que van a ser un esfuerzo extra mental y físico, las solemos posponer porque no queremos agotarnos, estamos pensando, ay, no quiero hacer esto, no me apetece porque sé que voy a terminar muy cansado. Y lo que hace el Onix Negro es ayudarnos a enfrentarnos a ellas con fuerza, con confianza y con perseverancia. A que no las dejemos de lado simplemente porque van a ser difíciles o van a llevar un sobreesfuerzo. También nos protege de las opiniones ajenas que no queremos. Lo típico que pensamos, no sé por qué me das tu opinión porque no te la he pedido. Pues de esas opiniones no deseadas también nos protege el Onix Negro y nos hace verlas con otra perspectiva. Como que hace que nos resbalen un poco las opiniones ajenas. Es buena para la meditación, por todo esto que hemos dicho antes, y porque también nos ofrece orientación acerca del tema en que nos centremos. Como os he dicho, se utiliza para hacer scrying, así que también se utiliza para que en las meditaciones nuestro flujo energético sea mayor y nuestro subconsciente sea capaz de enviarnos mensajes al consciente, para que las preguntas que tenemos o las dudas que tenemos en ese momento se vayan aclarando durante la meditación. Absorbe además la intensidad emocional, así que nos equilibre interiormente. En realidad el Onix Negro está hecho para el típico momento en el que crees que vas a explotar porque estás agobiado, todo te viene encima, no tienes fuerza física, no tienes fuerza mental, estás agotado, ya no sabes qué hacer. Nos sentamos, cogemos nuestro Onix, meditamos. Meditar siempre es maravilloso, aunque no tengáis un Onix, yo os lo recomiendo. A mí no se me da bien, pero me gusta mucho y es muy muy útil, de verdad. Cogemos nuestro Onix Negro, nos sentamos con él, meditamos con él, dejamos nuestra mente que fluya, que vaya ella sola. Vamos a hacer una meditación no guiada, una meditación libre, en el que simplemente dejamos nuestra mente ir. Y lo típico que oís de dejar la mente en blanco, no tiene por qué ser así una meditación. A mí me cuesta mucho dejar la mente en blanco y normalmente no me sirve para nada, es súper poco productivo para mí. Es mucho más productivo sentarme y centrarme en un tema que quiero solucionar y que solo yo puedo solucionar, o si eso me crea demasiada ansiedad o demasiado estrés, coger y dejar mi mente libre, que piense lo que quiera, que vengan las imágenes que quieran, simplemente soltar la mente, dejarla ir, y eso nos va a venir muy bien. Y con el Onix además nos van a venir respuestas, nos van a venir soluciones a las incertidumbres, nos va a ayudar a equilibrarnos, a encontrarnos mejor, a decir, bueno, me siento más energizado, esta meditación me ha ayudado para recargar un poco las pilas, para relajar un poco la mente, ese estrés, ese agobio que tenía, y para poder afrontar lo que viene con fuerza. Y además ahora sé cómo afrontarlo porque tengo respuestas de mí misma. Tú ya sabes cómo solucionar tus problemas. En general, las cosas que dependen de nosotros, sabemos cómo solucionarlas. Simplemente esas respuestas a veces no están en nuestra zona consciente, no las vemos claras delante de nosotros. Tengo sed, me bebo un vaso de agua. No, muchas veces están en nuestro subconsciente. Nosotros sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que queremos hacer, pero como no queremos aceptarlo, porque alguien nos dice lo contrario, porque nos aconseja muchísima gente, porque nos dan opiniones no deseadas, como decimos, puede llegar un momento en el que no sabes qué hacer y parece que tú mismo no sepas qué quieres hacer con tu vida o qué quieres hacer en ese momento. Y eso no es así, siempre. Nuestro subconsciente siempre sabe lo que es bueno para nosotros, al menos en ese momento. No estoy diciendo que al meditar con un Onix vayas a recibir la respuesta de tu vida, vayas a solucionar todos tus problemas y en el futuro no te vayas a arrepentir de las decisiones tomadas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en el momento en el que estamos pensando en ese problema, en el momento en el que meditemos sobre esos temas o sobre qué dirección tomar, sí que sabemos la respuesta. El Onix va a ayudar a que el flujo energético sea mayor y a que podamos recibir la respuesta con más facilidad. Y cuando recibamos la respuesta, será la buena para ese momento. Puede que dentro de 10 años pienses, pues aquello que decidí no era lo más adecuado. Pero al menos sabes que lo decidiste tú y no escuchaste voces ajenas o no las escuchaste lo suficiente como para que tomasen una decisión por ti. Así que el Onix nos va a ayudar muchísimo con estas situaciones de encrucijada, de punto de no retorno, de no sé qué hacer ahora mismo. Nos va a ayudar a que toda la energía fluya y sepamos qué hacer. Además es bueno para la apertura de los chakras en general y en el plexo solar refuerza nuestra fuerza y resistencia física, como os he dicho. Si vamos a utilizarlo para temas físicos, también protege contra afecciones de ojos, de oídos, ayuda a la cicatrización de las heridas, etc. Su elemento es el fuego y está relacionado con el signo zodiacal de Leo. Hay que decir que el Onix Negro es bueno limpiarlo 2 veces al mes con agua corriente, ya que su poder de absorción es muy muy grande y puede verse reducido si lo utilizamos a menudo o si estamos muy rodeados de energías negativas. También podemos cargarlo enterrándolo un poco en la tierra de una maceta, y si lo limpiamos con agua, que sea con agua corriente, simplemente lo ponemos debajo de un chorro de agua corriente y lo limpiamos así. Como os dije en el capítulo 1, hay muchas maneras de limpiar las piedras, pero el ónix, si lo vamos a limpiar dos veces al mes o bastante a menudo, es mucho más práctico ponerlo debajo de agua corriente. Hay muchísima gente que se lleva sus piedras a ríos o manantiales o zonas de aguas naturales y las limpia allí. Y yo la hago si me es posible. Ahora mismo sí que vivo en una zona donde tengo dos o tres ríos muy cerca en los que puedo agacharme y limpiar lo que quiera, pero si no tenéis zonas de agua natural cerca porque vivís en una zona más seca o más desértica, pues simplemente, o tampoco podéis acceder al agua del mar, que también sería una posibilidad, simplemente podéis ponerlo debajo de un chorro de agua del grifo y limpiarla bien. A continuación vamos con la piedra luna o piedra lunar. Es una variedad de adularia de la familia de los feldespatos. Se encuentra principalmente en Ceilán y en los alrededores de los Alpes y el Vesubio. Es de un color blanco tornasolado y si veis la foto que tengo en el Instagram vais a ver que es como rosadito. Eso es el tornasolado. Podemos encontrar un tornasolado donde se refleje la luz de manera que se apague el blanco de la piedra y parezca que tenga otro color, como la foto que os digo, que parece más como rosado, rosa palo. Tiene un color un tanto extraño que no es blanco. También, por ejemplo, tengo un colgante de piedra luna que parece más transparente. Tiene como un color lechoso, pero es más transparente con subtonos azules. Y también tengo un anillo de piedra luna que parece más blanco. A veces depende de cómo esté engarzado, porque el anillo, en realidad la piedra es igual de transparente lechosa que la de mi colgante. Lo que pasa es que mi colgante es exento, no tiene nada detrás, y el anillo sí que tiene la plata en el fondo, o sea, está engarzado en un trocito de plata. Entonces, claro, la plata hace que parezca más blanca de lo que es, porque refleja la luz de otra manera. Pero bueno, la podemos encontrar como de varias maneras, dependiendo de la cantidad de zona tornasolada que tenga, la cantidad de blanco o la cantidad de transparente. Así que no van a, todas no son iguales estéticamente. Puede ser que nos vendan labradorita blanca u opalina como piedra lunar, porque la piedra lunar en realidad es un poquito cara y no es muy fácil encontrarla, no es súper común. Así que a veces también puede ser que nos estén colando labradorita blanca u opalina. Esto ya se trata de confiar en el vendedor, porque en realidad yo tengo esas tres cosas. Tengo una piedra lunar, tengo un anillo de piedra lunar y tengo un colgante de piedra lunar, y ninguno de los tres es igual que el otro. No tienen la misma pinta, no reflejan igual la luz. Entonces, ¿cuál de las tres es piedra lunar? No es ninguna piedra lunar, me la han colado tres veces, me la han colado una, bueno, pues no lo sé. Yo me fío de los vendedores a los que les compro y creo que es piedra lunar, también por el precio que sueles pagar, puedes saberlo. Esto es como cuando compras una mochila y no estás muy seguro de si es de cuero de verdad o no, o una chaqueta, y cuando ves el precio, más o menos puedes deducir si es polipiel, ¿no? Pues esto es igual. Si tu piedra lunar es barata, pero barata, en plan, no sé, a lo mejor 3 euros una piedra lunar, como la que tengo yo en el Instagram colgada, que la podéis ver, pues eso es un poco barato. Igual no es piedra lunar. Así que es un poco más cara, a lo mejor pues entre 8 euros, 5 podría ser un precio también razonable con algo con piedra lunar si es pequeño. No sé, es un poco cuestión de fiarse de la persona, podéis preguntarle también. Ahora que ya sabéis esto, podéis como incidir un poco y decirle, oye, esto seguro que es piedra lunar, ¿no? No es ni opalina, ni labradorita blanca, ni otra cosa así, ¿no? Es piedra lunar seguro. Pero claro, es que es imposible que haya tanta piedra lunar, porque imaginaos que en cada tienda esotérica o New Age o así venden piedra lunar y a lo mejor tienen un cuenco con un montón de piedra lunar, pues no sé, a lo mejor que pueden haber 20, 30 piedras lunares, eso por cada tienda de ese tipo, más las que venden por internet. O sea, es que es imposible que haya tanta piedra lunar porque no es tan común y no se extrae tan comúnmente, así que bueno, es cuestión ya de fiarnos un poquito del vendedor. Pero yo sí que confío en los vendedores en general, sobre todo si son de tiendas especializadas, porque no creo que tengan por qué engañarte. Quiero decir, si es una tienda en la que tienes una gema súper extraña, no sé, una ágata súper rara o súper grande por 100 euros, está ahí y la estás viendo y es algo que podrías comprar si tuvieses el dinero, no tienen por qué engañarte con otras piedras, ¿me entendéis lo que quiero decir? Si es un sitio en el que todas las piedras son baratísimas, tú ahí sospechas porque dices, es imposible que todas estas gemas, todas estas piedras sean tan baratas. Pero si es un sitio en el que sí que hay cosas de precios más altos o más caros, no tendrían por qué engañarte, simplemente podrían decir, no, es que esa piedra es menos común y cuesta más cara. Entonces ya está, o la compras o no la compras, pero no tienen por qué mentirte. Entonces normalmente yo sospecho de los sitios en los que todas las piedras tienen un precio muy similar independientemente de que sean cuarzo blanco, piedra lunar o piedra solar o ónix o turmalina. No puede costarte lo mismo un cuarzo normal y corriente, que es súper común, que una turmalina negra. Es imposible. Así que eso también os puede ayudar. Si no sabéis muy bien lo que cuesta la piedra, comparad cuánto cuesta el cuarzo, que es la de las más baratas que vais a encontrar, con otras. Si los precios están muy igualados, entre, por ejemplo, lo que os digo, cuarzo y turmalina negra, si los precios son muy iguales y el tamaño de las piedras es muy igual, dudad. Dudad, porque yo creo que el cuarzo es como un esto de medida. Si el cuarzo, por ejemplo, cuesta 5 euros y es del tamaño de vuestro pulgar, y después tenéis un ónix negro que cuesta lo mismo, del mismo tamaño, eso no es ónix. Eso no va a ser ónix, porque el ónix es menos común y tiene que ser más caro porque es más difícil encontrarlo, más difícil extraerlo, etc. Así que yo creo que el cuarzo puede ser una unidad de medida muy buena para que no nos tonguen con el precio de otras piedras y nos digan que es algo que no es. Y continuando con la piedra lunar, hay que decir que también se le conoce con el nombre de ojo de pez u ojo de lobo. Y está relacionado, como dice su nombre, con los ciclos lunares y por lo tanto con la energía femenina y con los ciclos de ovulación. Aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. Todos tenemos energía femenina y masculina dentro de nosotros, independientemente de con cuál nos identifiquemos más y de nuestra identidad de género. Así que no voy a hablar nunca de piedras mejores para mujeres o para hombres en esos términos, porque me parece un poquito hola siglo XXI. Así que voy a hablar en cuanto a la energía, si está más relacionada con la energía masculina o femenina dentro de nuestro ser, y también de temas físicos, es decir, de partes físicas, de útero, de pene. No voy a hablar de un hombre o una mujer porque no me parece que sean términos que tengan mucho sentido ya en el momento en el que estamos. En cuanto a esto, he de decir que destaca su ayuda con la regulación de los ciclos menstruales y con la concepción. Es decir, en las personas que tienen útero y en las personas que menstruan. Nos ayuda con los dolores, nos ayuda a regularnos y también nos ayuda a concebir en caso de que queramos hacerlo. Y beneficia a las embarazadas. Una vez que estás embarazada, también te ayuda mucho. En la meditación se conecta con las emociones e impulsa nuestra intuición y nos ayuda a reflexionar sobre temas como el amor. Es el amor fraterno, el amor hacia nuestra familia, nuestros padres, hacia nuestros amigos. En esos términos, no es una piedra que ayude con los temas pasionales o con las relaciones de pareja. Eso lo vamos a ver con la piedra solar. Además, como el ónix negro, ayuda a conectar nuestro subconsciente y nuestro consciente, fomentando la comunicación entre ellos a través del sueño lúcido. Si lo ponemos en nuestra mesita de noche o debajo de nuestra almohada al dormir, la facilidad para tener sueños lúcidos se incrementa. Y en esos sueños lúcidos nos llegarán respuestas que necesitamos en nuestra vida. Como el ónix negro nos ayuda en temas de meditación, es decir, hace que esas respuestas nos lleguen a través de la meditación. Y la piedra lunar hace que esas respuestas nos lleguen a través del mundo onírico, del mundo de los sueños. Así que esto ya es una cuestión de elección. ¿Qué preferís? ¿Que vuestras respuestas os lleguen en sueños o que vuestras respuestas os lleguen mediante la meditación? Sea como fuere, yo os recomiendo, sobre todo en el apartado de los sueños, aunque también el de la meditación, que apuntéis después en un papel lo que habéis soñado o qué cosas os han aparecido mientras meditabais, qué pensamientos, qué imágenes. Muchas veces no tienen sentido esas imágenes, a lo mejor están relacionadas con algo que hemos visto, por ejemplo, si hemos visto un vídeo sobre, no sé, sobre asesinos en serie y nos aparece alguna imagen muy chunga en nuestra mente, pues a lo mejor está relacionado con ese vídeo, nuestra mente funciona así. Pero a lo mejor entre todo ese barullo de ideas y de conceptos y de imágenes y demás, podemos encontrar respuestas a preguntas que tenemos en ese momento. Yo os recomiendo que después de una meditación, si es libre, apuntéis bien qué es lo que os ha aparecido en la mente, qué os ha surgido pensar, y si habéis tenido un sueño y os acordáis al despertaros, apuntarlo también deprisa. Si vais a poner una piedra lunar cerca de vosotros al dormir para tener sueños lúcidos y para recibir respuestas, es también importante que pongáis una libretita al lado de vuestra cama o debajo de la almohada si queréis, donde queráis, pero que al despertar y acordaros aún del sueño, porque aunque creamos que nos vamos a acordar de ese sueño durante todo el día siguiente y lo podemos apuntar cuando queramos, normalmente no es así. Así que está bien que cuando nos despertemos, si nos acordamos del sueño que hemos tenido, apuntemos bien lo que hemos soñado y que apuntemos también que teníamos una piedra lunar influyendo en nuestros sueños para que podamos más adelante interpretar bien. Irnos a dormir centrándonos en un tema sobre el cual necesitamos orientación o respuesta con una piedra lunar influyéndonos es muy diferente a dormir cualquier noche de cualquier manera. Nuestros sueños siempre tienen respuestas para nosotros, pero si estamos poniendo nuestro esfuerzo en ello, es importante que eso quede recogido de forma escrita o si queréis escribirlo en el móvil. Eso da igual, pero dejarlo registrado en algún sitio para que después podáis volver a ello y podáis ver si vuestros sueños llevaban razón, si era una buena decisión, si deberíais haber tomado otro camino, si interpretasteis bien vuestros sueños, porque a veces cuesta interpretar nuestros propios sueños y es algo que también hay que aprender. Y la única manera de aprenderlo es escribiendo lo que soñamos, si tenemos qué tipo de piedra hemos utilizado para influir en nuestros sueños o en nuestro subconsciente y qué respuestas creemos que nos ha otorgado ese sueño que hemos descrito. En cuanto a los chakras, se conecta también con el plexo solar y actúa como un guardián del subconsciente, como os decía. Está asociado con el signo zodiacal de Cáncer, por lo tanto su elemento es el agua. Por supuesto, asociada a las deidades lunares, tanto femeninas como masculinas. Si nuestras creencias se centran en una diosa y un dios, una energía femenina y una energía masculina, estaría relacionado con la diosa y la utilizaríamos para trabajar con la diosa. Yo, como trabajo con deidades celtas, en realidad la luna está asociada a lo masculino y el sol a lo femenino. Brigit es como la diosa principal y está asociada con el sol, y Cernunnos, que es una deidad masculina, está asociado con la luna. Así que esto ya depende de vuestras creencias y de qué panteón utilicéis, si es que utilizáis alguno, y si simplemente utilizáis un sistema de dios, diosa, noche, día, luna, sol, pues sería la luna, la noche va con la diosa, el sol, el día va con el dios. Por último os voy a hablar de la piedra solar o piedra del sol, que es de mis favoritas, no solo porque es súper súper bonita, sino porque el sol es mi astro favorito. El día es mi parte favorita del día, valga la redundancia, así que vamos con ella. Su nombre científico es Oligoclasa o heliolita, y es también de la familia de los feldespatos. Se la llama así por los reflejos que la luz crea en ella y por su color, que pasa por anaranjados, rojos y amarillos. Dentro de la propia piedra hay otros restos minerales que hacen que brille, y no es un tornasolado como en el caso de la piedra lunar, sino que es un brillo como más directo. Es como que la luz incide de forma recta y de forma recta también vuelve al ojo, así que vemos como un destello muy solar. Se extrae principalmente de Canadá, China, Australia, Noruega y algunos enclaves de Estados Unidos. Se utiliza para regular el sistema nervioso y los órganos. Ayuda a superar momentos de baja energía o de tristeza, así que nos viene muy bien para momentos en los que estamos un poquito bajos de ánimos, en los que echamos de menos a alguien o en los que echamos de menos algo. Cualquier cosa que nos haga sentir triste, esta piedra, al igual que el sol, va a alegrarnos. Cuando nosotros salimos y ya hay varios días en los que el clima está mal, en los que hay nubes, en los que llueve, normalmente al final tendemos a estar un poquito más apagados, pero el sol siempre nos da calor, nos da vida, nos da fuerza, nos da alegría, nos da energía. Normalmente cuando tú te levantas y ves el sol radiante en un cielo azul, es muy difícil estar de mal humor. Es muy difícil amanecer de mal humor. Te puedes poner de mal humor luego, a lo largo del día, pero es muy difícil amanecer de mal humor cuando el sol está brillando, ¿no? Y por eso esta piedra nos va a ayudar a esto, precisamente, ¿no? A que nuestra energía de partida, nuestro punto de partida, sea positivo, sea enérgico, sea alegre. Además, aumenta la consciencia psíquica y nos ayuda a conectar con nuestra parte masculina. Como decimos, esto también está muy basado en las creencias duales, creencias del New Age o en la Wicca, que utilizan estas dos partes, ¿no? Masculino y femenino, sol y luna. Pero como os he dicho, hay muchísimas creencias que invierten estas simbologías. Y por lo tanto la piedra solar no sería una piedra masculina, sería una piedra femenina, si lo relacionamos con deidades femeninas que también están relacionadas con el fuego y con el sol. Pero bueno, esto ya depende de cómo utilicéis cada piedra. Yo particularmente utilizo deidades celtas que intercambian estas posiciones y hay una diosa solar y un dios lunar, pero cuando utilizo estas piedras sí que las utilizo en este sentido, en el que el sol conecta con mi parte masculina y la luna conecta con mi parte femenina. ¿Por qué? Bueno, aparte de la influencia obvia de la Wicca, porque es lo primero con lo que me topé y lo primero que estudié y lo que he estado leyendo por muchos años hasta que he encontrado algo que resuena más conmigo, también porque es verdad que la luna, con sus ciclos, va muy en relación con los ciclos ovulativos y con la menstruación, y por tanto creo que en ese sentido tiene más relación con esa parte, que no tiene por qué ser femenina, de nuevo, como he dicho antes, pero bueno, en general, tradicionalmente se ha considerado un ciclo de las mujeres y sí que creo que la piedra lunar está relacionado más con la parte femenina de nuestro ser. Pero es que esto es muy complicado y es meterse en un terreno muy pantanoso, por lo que yo de verdad que os empujo a que una vez tengáis la información, la utilicéis convenientemente a vuestras convicciones, a vuestra moral, a vuestros pensamientos, a lo que vosotros creéis y opináis. No creo que nadie tenga que decirle a otra persona, oye, no puedes usar una piedra solar para conectar con tu parte femenina porque el sol es masculino. No lo veo así, no lo creo así, yo no lo opino así. Yo las utilizo como yo pienso que es la forma mejor para utilizarlas para mí como persona individual. Para mí el sol sí representa una deidad femenina como es Brigitte, pero también representa energía masculina. Así que, ¿es un poco cacao? Sí, es un poco cacao, pero bueno, me parece que podemos hacer que funcione. Eso es lo bueno de la brujería, que tú coges un paquete de creencias o no, porque puedes hacer brujería sin creer en nada, pero bueno, coges un paquete y empiezas a desmenuzarlo. Empiezas a desmenuzarlo hasta que coges o te quedas con lo que resuena contigo, con lo que te funciona, con lo que te va bien. Y después descubres otro paquete de creencias diferente que también utiliza la brujería y dices, uy, me gusta, pero no todo me gusta. Y empiezas a despiezarlo, ¿no? Y coges, pues, lo que te conviene, lo que resuena contigo y, de nuevo, lo que te funciona. Por eso yo no me pongo a mí misma un nombre concreto. Por ejemplo, ¿utilizo tradiciones celtas? Sí. ¿Utilizo el calendario celta? Sí. ¿Trabajo con deidades celtas? Sí. Pero no soy una bruja celta, porque hago muchas cosas que no tienen nada que ver con la tradición celta. Y no pretendo ser una bruja celta ni ponerme un rótulo en mi casa que ponga la bruja más celta de los celtas. Pues no. Me gusta muchísimo la cultura celta, la tradición celta y la magia celta, y la utilizo todo lo que puedo porque me encanta. Pero si mañana descubro otro sistema de creencias u otra religión u otro método de brujería que me gusta y que funciona, ya sea el vudú, el judú, la wicca, y digo, uy, pues esto me gusta, esto lo podría implementar y resuena mucho conmigo y parece que me funciona bien, pues lo voy a hacer, lo voy a coger. Por eso hay muchísimo auge de que las brujas se llamen a sí mismas eclécticas. Porque es que es imposible en este siglo no ser ecléctico. Si tienes la mente lo suficientemente abierta como para entrar en la brujería y empezar a experimentar en este mundo, es muy raro que no tengas la mente lo suficientemente abierta como para probarlo todo o para intentar aprovechar todo lo bueno que tengan diferentes tradiciones, ¿no? Sería muy extraño ser de mente abierta para apostar por algo que siempre nos han enseñado que o es diabólico o no es bueno o simplemente es mentira y de repente coger y cerrar cuando otra tradición viene a ti y decir no, yo me quedo con la Wicca o yo me quedo con lo celta o yo me quedo con el vudú y no voy a salir de ahí porque esta es la única creencia verdadera. Me parece un poco raro. O sea, si te has criado en una tradición, por ejemplo, si te has criado en una familia que practica el vudú o que practica la magia diánica, bueno, pues entiendo que es como criarte en una casa católica y no querer descubrir más religiones o no tener la capacidad de descubrir más religiones por circunstancias. Pero si eres una persona que viene de un background en el que la brujería o no se toma en serio o no existe o es algo negativo y de repente dices, uy, voy a probar esto, aunque todo el mundo opine que esto es una locura, me parece muy raro que de repente cierres una puerta a otras posibilidades. Así que yo no la cierro. Yo utilizo esta piedra y la utilizo en relación con mi energía masculina y la utilizo en relación con la diosa Brigitte, que es una diosa. Me parece que esto ya depende de cada uno y de cómo lo queráis utilizar. Yo simplemente os doy como unos highlights, unas ideas sobre las piedras y vosotros ya podéis utilizarlo como queráis o como sintáis que funciona mejor con vosotros, porque muchas veces tú opinas una cosa o piensas de determinada manera y de repente utilizas la piedra y la piedra misma te dice, te indica y te dice no sirvo para eso, sirvo mejor para lo otro. Eso es mucho trabajo con ellas, conocerlas y saber cómo vibran y cómo funcionan. Meditar con las piedras es muy importante. Si vais a poneros a utilizar piedras en vuestros trabajos mágicos, yo os recomiendo que meditéis con cada una de ellas para conocerlas y para ver cómo funcionan. Cuando yo oía esto de meditar con una piedra y ver cómo piensa, es como, ¿qué me estás diciendo? Es una piedra. O sea, vale, puede tener propiedades, pero ¿qué me estás contando? ¿No tienen personalidad? Bueno, puede que no creas que tengan personalidad, pero una vez que empiezas a trabajar con ellas, empiezas a ver cómo funcionan. Esto es como, vuelvo de nuevo al tarot, porque es algo que estoy utilizando últimamente, y cada baraja tiene como una personalidad, y hay barajas que te contestan súper secas, en plan, tú haces una pregunta y te contestan, pues no, por ahí no vayas, y punto. Y hay otras barajas que te contestan, Bueno, podría ser una posibilidad, pero igual esta es otra mejor opción. O sea que, en el fondo, los objetos son como las personas, sobre todo porque nosotros somos personas utilizando esos objetos. Es decir, aunque tú no creas que una piedra tenga personalidad o una baraja del tarot tenga personalidad, tú eres una persona y la estás utilizando y es tu subconsciente y tu energía la que están imbuyendo ese objeto. Y tú no eres siempre igual y no piensas siempre igual y no sientes siempre igual y no te contestas a ti mismo de la misma manera. Así que muchas veces depende de nuestro estado en ese momento. Yo os recomiendo que meditéis con vuestras piedras y que las conozcáis para ver cómo trabajan con vosotros, cómo interactúan con vosotros. Porque esa misma piedra a lo mejor se la regalas después a un amigo, ya limpia y preparada, y ese amigo te dice, ay, pues a mí no me funciona como tú la estás usando, a mí me funciona de esta otra manera. Pues es así más o menos, ¿no? Esto es como cuando tienes un amigo que contigo es de una manera, pero después cuando estás con otras personas, notas que con otras personas habla de otra manera. Y es porque las piedras, los objetos y las personas tendemos como a equipararnos al que tenemos enfrente, ¿no? Nos acomodamos a esa persona y partes de nuestra energía, partes de nuestra personalidad pasan a un segundo plano porque sabemos que no funcionan tan bien con esa persona, que con esa persona hay que hablar y actuar de otra manera. Y los objetos y las piedras hacen lo mismo. Ellas saben, te conocen, una vez que te conocen, claro, al principio no, pero una vez que meditas con ellas y te conocen, saben lo que tú necesitas, saben cómo actuar contigo y no actuarán contigo igual que con otra persona, porque lo que quieren es beneficiarte y ayudarte en todo lo que puedan. Dentro de sus posibilidades y sus características, ayudarte en todo lo que puedan, en aquello que necesites. Por lo tanto, yo os recomiendo que meditéis con ellas para conocerlas y para saber cómo funcionan. Y para que lo que os digo, este pensamiento encorsetado que a veces encontramos por ahí, no os afecte tanto. Dejar eso un poquito más al lado, ¿no? Una vez que tenemos las pinceladas principales de lo que es una piedra, de lo que hace y para lo que sirve, ya es conocerla, utilizarla y ver cómo funciona de verdad, cómo se pone en acción con nosotros. Siguiendo con la piedra del sol, se relaciona ampliamente con la sensualidad y con la sexualidad, ya que está regida por el elemento fuego. Es muy buena para las relaciones de pareja en las que falta un poquito de chispa. Pero no hay que olvidar que en este aspecto, esa chispa o ese fuego se relaciona con una relación a veces explosiva en el aspecto físico. ¿Por qué os digo esto? Porque hay veces que queremos usarlas no para despertar la chispa en una relación ya formada, que ya tenemos bien asentada, sino que la queremos utilizar pues para pedir amor, para buscar amor en nuestra vida, para buscar una pareja, etcétera. Bueno, hay que llevar mucho cuidado porque el elemento fuego y esta piedra no se relacionan con una relación sólida y duradera. Pueden relacionarse con la sexualidad y con la sensualidad, pero simplemente con eso, con la explosividad de eso. Es decir, conoces a una persona, te atrae muchísimo físicamente, tenéis, no sé, una noche de pasión, 2 noches de pasión, 10 meses de pasión, no importa. Pero resulta que solo hay pasión, o solo hay sexo, o solo hay atracción física, y que en el plano mental no llegáis a conectar. No porque no podáis hacerlo, sino porque a lo mejor no habéis traspasado esa frontera y no os atrevéis. Y por esto, si vais a pedir amor en vuestra vida y queréis pedir una pareja y vais a utilizar piedras, y si os ocurre utilizar la piedra solar, tened muy en cuenta que si queréis una relación sana con una persona con la que conectéis en el plano físico, pero también en el mental o en el espiritual y que sea algo asentado, debéis utilizar también, por ejemplo, la piedra luna, podría venir muy bien como contraposición. Utilizamos la piedra solar para la pasión, para el fuego, para la sexualidad, y utilizamos la piedra luna para un amor tierno, un amor comprensivo, un amor de apoyo, una relación estable que nos haga sentir bien, que nos haga sentir protegidos, etc. Así que hay que tener muy en cuenta estas cosas porque a veces podemos colarnos y pedir algo que en el fondo no queríamos. Queremos una relación, pero a lo mejor no queríamos esa. O a lo mejor pedimos una relación con la piedra lunar cuando en el fondo lo único que queríamos era darnos una alegría al cuerpo durante un tiempo. Así que tener en cuenta eso si vais a utilizar las piedras para pedir cosas. También con las velas y los colores. Eso lo trataremos en otro capítulo. Pero también hay que llevar cuidado con eso. Otra manera en la que podemos utilizar esta piedra es para darle un boost a un preparado de hierbas, como podría ser un saquito protector o un saquito contra la tristeza, la nostalgia, la pesadumbre, etc. nos va a otorgar esa felicidad y la energía del sol, como ya os he dicho. Así que es muy buena poner una pequeña piedrita de sol, es buena meterla en los saquitos protectores, es buena ponerla alrededor nuestro, llevarla con nosotros. Si estamos pasando por una etapa muy triste en la que no encontramos luz, no encontramos energía positiva ni felicidad, y además nos va a ayudar a cortar los vínculos con eso que está causando nuestra tristeza. No significa que si tú tienes nostalgia de tu hogar te vaya a ayudar a olvidarte de tu hogar y de por qué estás triste por no estar en él. No, simplemente te va a ayudar a seguir hacia adelante. Si es algo con lo que queremos romper, una relación pasada o la pérdida de alguien en nuestra vida, si queremos cortar con eso, la piedra solar nos va a ayudar a cortar con ello. Nos va a ayudar a dejarlo atrás, a que quede en el pasado y a olvidarnos de ello. Si es algo de lo que realmente no queremos olvidarnos, pues entonces lo que nos va a ayudar es atraer energía positiva, atraer felicidad y decir, bueno, no me encuentro bien, no estoy bien en este momento, estoy triste, pero es algo que ahora mismo no puedo controlar y lo que yo tengo que hacer es seguir hacia adelante para ver cómo se soluciona este problema o cómo puedo solventarlo. Y si lo utilizáis con un onix negro en combinación, pues genial, porque el sol nos va a traer la energía y la positividad y la alegría y el onix nos va a traer esa perseverancia y esa fuerza para superar todo lo que nos estemos encontrando en nuestro camino. En cuanto a los chakras, se utiliza en todos para su limpieza general y recarga, y especialmente en el del plexo solar, como indica su nombre. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Ha quedado más cortito que el anterior. Espero que no se haya hecho muy largo. El anterior quedó muy largo y no estoy muy segura de si 50 minutos son demasiado. Así que he intentado como condensarlo para que no tengáis un capítulo ultra largo todas las semanas. Y no sé cómo irá. He podido condensarlo porque la verdad es que hablar sobre las piedras es bastante rápido. El problema de las plantas era que tenía que tratar también cómo utilizarlas de un modo amplio y también se extendió mucho por eso el podcast. Pero bueno, como este episodio se considera segunda parte del primero, si escuchamos los dos juntos va a ser bastante largo, va a ser un capítulo largo. Así que os dejo con estas piedras. Espero que tengáis un buen día, una buena semana. Y hoy os voy a poner una canción de Bollywood porque desde que empecé a ver películas de Bollywood son mi única verdad y la música de Bollywood mi única religión. Así que os voy a dejar con una canción que está hecha por Marshmallow en colaboración con Pritam, con Shirley Setia y Shah Rukh Khan, que es un actor que es crush absoluto de Bollywood y que se llama Viva. Espero que la disfrutéis y si lo escucháis en Spotify ya sabéis que lo vais a tener en mis stories de Instagram. Y nos vemos en el próximo episodio.